Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, De Todo un Poco con nuestra querida Yolanda Esteban, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 30 de enero de 2023. La Asamblea de la Resistencia Cubana pide no retirar al régimen castrista de la lista de países terroristas y que no sea financiado. Un nutrido grupo de exiliados cubanos y líderes de diferentes nacionalidades piden al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se abstenga de retirar a la dictadura castrocomunista de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. En Voces de Cuba, fragmento de la carta «He visto la aflicción de mi pueblo», de Sorna Diezca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba. Mirada al Mundo, Voz de América. El régimen nicaragüense condenó a 6 religiosos de la Iglesia Católica, acusándolos de traición a la patria. Euronews. Rusia bombardea varios edificios públicos de la ciudad ucraniana de Jersón, causando 3 muertos y al menos 6 heridos. De Todo un Poco. Las montañas arcoíris, maravilla de la naturaleza. Deportes. En el fútbol, Barcelona aumenta a 5 puntos su ventaja en el liderato en la Liga Española. En las Grandes Ligas, Scott Rowland fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos comenzando Recuento Informativo. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó los pronunciamientos de activistas dentro de Cuba para que no se retire al régimen castrista de la lista de países patrocinadores del terrorismo ni se continúe financiando a la dictadura. Los mensajes de los líderes de la sociedad civil en Cuba fueron presentados durante una conferencia de prensa realizada el día viernes en la sede de la Brigada 2506 en Miami. El régimen de Cuba debe permanecer en la lista de países que promueven el terrorismo, pues su naturaleza es el terror ciudadano, afirmó Juan Alberto de la Nuez Ramírez, líder del movimiento cubano Reflexión y Reconciliación en Cienfuegos. Desde Guantánamo, otro activista, Randy Caballero, presidente del movimiento Juan Pablo II, dijo que el historial violento de la dictadura y la impunidad de sus crímenes demuestra que pertenece a esa lista. ¿A cuántos ha esparcido el marxismo-leninismo? ¿Lo ha hecho con métodos terroristas, como lo hizo en África o en otros continentes, llevando la muerte y el terror a otros países? Un régimen que tiene las manos manchadas de sangre debe permanecer en ese listado. Familiares de presos políticos en Placetas, Villa Clara, también se reunieron a esta petición conjunta de la resistencia en la isla para que no se negocie con la dictadura mientras ésta ejerza la violencia dentro y fuera de sus fronteras. El régimen de Cuba debe seguir considerándose Estado patrocinador del terrorismo, expresó Bárbara Isaac Rojas, madre de las presas políticas Lidianis y Lizdani Rodríguez Isaac. De igual forma, reconocidos activistas en La Habana como Ángel Cusa Alfonso, quien es miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, se mostraron indignados con la posibilidad de la exclusión del régimen castrista de la isla. Yo no estoy de acuerdo con que el régimen cubano salga de la lista de países de terrorismo. Esa es una dictadura que lleva años maltratándonos, dijo Cusa. En la conferencia de prensa realizada el día viernes en Miami, organizaciones y líderes de la comunidad dejaron claro la posición unida del exilio en este tema, así como el sagrado compromiso de la libertad de Cuba y del apoyo a la campaña del paro nacional y del 3x3 dentro de Cuba. Negociar con el régimen es ayudar a financiar la represión contra el pueblo de Cuba y garantizar la perpetuación de esta tiranía en el poder, cercenando los deseos de libertad de generaciones de cubanos. Una lucha por la libertad que tanta sangre y dolor ha costado desde 1959. El régimen comunista de Cuba es un régimen asesino que practica el terror contra el pueblo cubano desde sus inicios, que alberga con su apoyo a terroristas internacionales, que nunca ha dejado de promover el terror dentro y fuera de Cuba, como lo ha demostrado recientemente al apoyar a Rusia en su invasión criminal a Ucrania. Por tanto, la Asamblea de la Resistencia Cubana se opone al retiro de la dictadura comunista de Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo y a que la tiranía siga siendo financiada. Y es que déjeme contarle cómo se desenvolvió esto en Miami. A ver, Santiago Peña, candidato a la presidencia de Paraguay, comentó sobre esta solicitud de no sacar a Cuba de la lista de terrorismo que su país, Paraguay, es una democracia joven que no puede estar ausente de los temas de la libertad y la democracia en el continente. Por lo que, dijo Peña, Paraguay con gran orgullo levanta su voz por estos reclamos de nuestros amigos cubanos en apoyo de un exilio como el que vivieron muchos paraguayos durante 35 años. Mi responsabilidad es seguir preservando los derechos y que muchos paraguayos puedan seguir gozando de libertad como la reclaman miles de exiliados cubanos, apuntó. El reclamo al gobierno del presidente Joe Biden se deriva de dos vertientes. Una, con el rumor que en las negociaciones celebradas entre Washington y La Habana, la exclusión de Cuba de ese listado sería uno de los puntos sobre la mesa. Dos, un grupo de 160 abogados estadounidenses pidió en una carta a Biden dar ese paso. El listado de países patrocinadores del terrorismo internacional es una designación del Departamento de Estado de los Estados Unidos a naciones que la Casa Blanca considera colaboradoras de organizaciones terroristas. La inclusión en esa lista supone estrictas sanciones. La reunión en Miami, en cuyo contexto se produjo esta petición, tuvo lugar en el emblemático Museo de la Brigada 2506, en la barriada de la Pequeña Habana. Entre tanto, el comisionado de Miami-Dade, Kevin Cabrera, otro de los asistentes al encuentro, calificó de bochornosa esta idea del presidente Biden de sacar a Cuba de la lista de terroristas. Eliminarlos es ayudarlos a que sigan reprimiendo al pueblo, dijo, y recordó que el expresidente Barack Obama lo hizo y el presidente Donald Trump los incluyó de nuevo. Entre tanto, el activista colombiano Fabio Andrade aseguró que el mío y el de mis coterráneos es un mensaje de unidad y solidaridad, por cuanto enfatizó, lo que hace Biden es un gran error. Por su parte, el concejal chileno René Barba aseveró que el gobierno del presidente de ese país, Gabriel Boric, ha entregado la ciudadanía de Chile a comandantes del ejército cubano tras lo que demandó un grito de libertad por todos nuestros pueblos. Mis amigos, vamos a irnos a la pausa a continuación y luego, al regreso en nuestro segundo segmento de Cuba, les voy a seguir contando cómo fue esta actividad en la ciudad de Miami. Ya volvemos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Este domingo en la Liga Española hubo un empate a cero entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Cero goles por el desacierto de Vinicius en dos mano a mano ante el portero Remiro. La mano firme del otro portero, Courtois, y la resistencia de una Real Sociedad que alejaron a 5 puntos al Real Madrid del líder Barcelona, vencedor el sábado 1-0 ante el Girona. El Real Madrid exhibió una de sus mejores versiones, entre recortes y pases con criterio de Ceballos, arrancadas con clase y poderío de Camavinga como lateral zurdo de urgencia, a base de ímpetu y calidad, con un sello de buen fútbol, con combinaciones rápidas, pero que se estrellaron en la férrea defensa de la Real Sociedad. La tabla tiene ahora al Barcelona líder con 47 puntos, Real Madrid va segundo con 42 y le siguen Real Sociedad con 39 y Atlético de Madrid con 34. Y nos vamos al béisbol. Scott Rowland, 7 veces todos estrellas y que ganó 8 guantes de oro en la tercera base durante 17 temporadas en Grandes Ligas, fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Ninguno de los otros 27 jugadores en la boleta superó el umbral de 75% para la elección. Rowland, que jugó para Phillies, Cardenales, Azulejos y Los Rojos, obtuvo el 76,3% de los votos emitidos en su sexto año de elegibilidad para ganar finalmente la consagración. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y pasada la información deportiva, les sigo contando cómo fue esta actividad de petición al gobierno del presidente Biden para que no retire a la dictadura comunista de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Bueno, en días recientes, casualmente la congresista republicana María Elvira Salazar reintrodujo en el Capitolio el proyecto de ley FORCE que impediría que el régimen comunista cubano sea retirado de la lista de países patrocinadores del terrorismo hasta que cumpla los requisitos de la sección 205 de la Ley Libertad. Esa legislación exige al régimen comunista de La Habana liberar a todos los presos políticos y permitir una investigación en las prisiones cubanas por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos pertinentes. En la reunión del día viernes, que les estamos contando, la activista nicaragüense Muñeca Fuentes emplazó a la comunidad internacional a unirse porque Cuba sigue exportando terrorismo al resto del mundo y esto hay que pararlo. Silvia Iriondo, por su parte, directiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, rememoró que desde la asunción de la dictadura comunista en Cuba hace 64 años no ha perdido su naturaleza criminal y terrorista. Es inconcebible, según Iriondo, que después de la invasión de Rusia a Ucrania, la administración Biden esté pensando dar este paso. Acto seguido pidió que nuestro país, todavía bajo una dictadura comunista, debe permanecer en esa lista. Los expertos políticos cubanos Luis Infante, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Regis Iglesias también intervinieron en el acto. Se refirieron a la situación de los presos políticos en la isla, el respeto a la memoria de las víctimas del terrorismo y la necesidad de emprender una cruzada internacional a favor de los cubanos, como sucedió en Sudáfrica para desmonte del apartheid. El secretario nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, por su parte, elogió la lucha por la libertad de Cuba que mantienen Infante, Antúnez e Iglesias y cuestionó que en el país caribeño se tenga registro de más de 1,000 presos políticos, entre ellos 122 mujeres. Durante la reunión, los asistentes pidieron observar un video enviado desde localidades cubanas como Cienfuegos, Guantánamo, Villa Clara y La Habana, en el que diferentes activistas expresaron su apoyo al reclamo en contra de la administración Biden, al tiempo que declararon su respaldo a la realización de un paro nacional en Cuba. Nos vamos a la pausa nuevamente, amigos. Regresamos, hay más recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Fragmento de la carta abierta, poco a poco las voces se irán alzando hasta que el estruendo acabe con el sistema. Escrita por Sor Nadiesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad de Cuba. No nos merecemos esto. Y no hablo de lujos, hablo de lo que es normal, de lo que es alcanzable. Tenemos todo el derecho a vivir bien. Que este sea un lugar en el que cada trabajador, con el salario que perciba como fruto del sudor de su frente y el esfuerzo de sus brazos, pueda vivir dignamente y mantener a su familia.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Díaz, Sadiel Eugarrios, Raúl Vega, así como los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Centeno, fueron declarados culpables por el delito de traición a la patria en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Realmente no es una sorpresa de que hayan sido condenados. Realmente nosotros ya no esperábamos esto.
Carla Sequeira, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, denuncia que el juicio donde se condenó a estos 6 religiosos no contó con garantías, como el derecho a un abogado privado y un proceso penal público, como lo mandata la ley.
Va contra los derechos fundamentales de todos los procesados porque es un derecho de ellos tener un abogado de confianza y que se puedan comunicar constantemente.
El especialista en temas penales Yader Morazán asegura que todo el poder judicial es un instrumento del oficialismo para castigar por medio de la ley a los religiosos críticos del gobierno de Daniel Ortega.
La Defensoría Pública, que se ha prestado en colusión junto con el juez y la fiscalía y la policía, como se ha venido haciendo con otros procedimientos a partir del año 2021.
El presidente Daniel Ortega ha acusado públicamente a varios obispos y sacerdotes de terroristas, un discurso criticado por defensores de derechos humanos.
Se inscribe dentro de la persecución a fondo que impulsa el régimen Ortega Murillo en contra de la Iglesia Católica, ya como una política de Estado represor.
En lo que va del año, 7 sacerdotes han sido declarados culpables por el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América.
Rusia incrementa la ofensiva militar en el frente sur de Ucrania. Este domingo las tropas rusas han bombardeado la ciudad portuaria de Jersón, dejando 3 fallecidos y al menos 6 heridos. Desde que los rusos abandonaron esta región en noviembre, los combates en la zona han estado más tranquilos que en el este. Este domingo, el gobernador de Kharkov informó de que un ataque ruso acabó con la vida de una persona, mientras que las autoridades prorrusas de Zaporilla denunciaron un ataque ucraniano contra un puente ferroviario que dejó 4 muertos. Hoy el ejército ruso ha estado bombardeando Jersón atrozmente durante todo el día. Han resultado dañados edificios residenciales, diversas instalaciones sociales y de transporte, entre ellas un hospital, una oficina de correos y una estación de autobuses. 2 enfermeras resultaron heridas en el hospital. Hasta ahora hay informes de 6 heridos y 3 muertos, afirma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo antes de la cumbre de la Unión Europea y Ucrania del 3 de febrero que Ucrania cuenta con el apoyo incondicional del bloque y que necesita imponerse a los ataques rusos para defender los valores europeos.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Crímenes comunistas, un concepto de la legalidad de Polonia. Crímenes comunistas es una definición legal utilizada en el derecho penal de Polonia. El concepto de crimen comunista también se utiliza a nivel internacional por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, agencias gubernamentales como la Fundación UNITAS, el Instituto de Información sobre los Crímenes del Comunismo, el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios y la Oficina de Documentación e Investigación de Crímenes del Comunismo. El artículo 2.1 de la Revista de Leyes de la República de Polonia, emitida el 18 de diciembre de 1998, define, en terminología jurídica, los crímenes comunistas como los crímenes cometidos por los funcionarios del Estado comunista entre el 17 de septiembre de 1939, fecha de la invasión soviética de Polonia, y el 31 de diciembre de 1989, fecha de la caída del comunismo. Los delitos allí definidos son represión política o violación directa de los derechos humanos de un individuo o de un grupo. El concepto de delitos comunistas se introdujo legalmente en 1998 para facilitar los estudios de eventos y el procesamiento de personas con autoridad que cometieron delitos contra ciudadanos y contra el Estado polaco. La definición es conceptualmente similar al concepto legal de crimen nazi. En particular, se aplica a funcionarios del Estado comunista y líderes del Partido Comunista que trabajaron para la inteligencia polaca, la seguridad del Estado y otros departamentos de asuntos internos, particularmente censura y asuntos religiosos, así como el Ministerio de Seguridad Pública de Polonia. Los crímenes comunistas también podrían haber sido cometidos en Polonia por miembros de servicios represivos extranjeros, como la KGB soviética y la Stasi de Alemania Oriental. El concepto de crimen comunista ha reemplazado el término crimen estalinista, utilizado anteriormente en la ley polaca para actos similares, así como el concepto de crimen nazi ha reemplazado al de crimen hitleriano. Tanto los crímenes estalinistas como los hitlerianos fueron definidos por primera vez por la legislación polaca en 1991. Los crímenes comunistas en Polonia son investigados principalmente por el Instituto de la Memoria Nacional, con poderes de procesamiento, creado en 1998. Dos ejemplos de tales crímenes comunistas sin resolver en Polonia son la persecución de Augustów y la masacre de Kakolewnica, también conocida como la masacre del Bosque de Baran.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Antes de que siga corriendo el tiempo, permíteme abrir la semana comentando contigo sobre las recién clausuradas celebraciones de la Iglesia Católica por el aniversario 25 de la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en enero de 1998. Mucho se ha hablado sobre lo más importante de aquel inolvidable peregrinaje del Papa polaco por la isla esclava. Y es difícil determinar qué fue de todo lo dicho y todo lo acontecido lo más importante. Muchos hechos y muchos dichos calificarían en esta categoría. Importante fue el hecho de que las multitudinarias respuestas de los cubanos a las misas celebradas por el Papa constituyeron una prueba viva y fehaciente del fracaso sufrido por la dictadura en su cruel empeño por arrancar a Dios del corazón de nuestro pueblo. Importante fue que el Papa nos recordara que somos nosotros, los cubanos, los protagonistas de nuestra historia. Es decir, que si algo queremos, debemos nosotros luchar por conseguirlo y no esperar porque otros nos resuelvan el problema. Importante fue que Juan Pablo II hablara claramente sobre libertad y derechos humanos. Importantísimo que en múltiples ocasiones el peregrino de la verdad y la esperanza nos exhortara diciendo: no tengan miedo, él que sufrió en carne propia las crueldades del comunismo. Muy importante fue la satisfacción innegable con la cual el pontífice recibió la bienvenida a Santiago de Cuba que le dio el inolvidable arzobispo Pedro Maurice Stew, el cual, sin medias tintas, denunció a viva voz los horrores a los que la tiranía castrista sometía y somete aún al pueblo de Cuba. Al final de todo, a un cuarto de siglo del histórico acontecimiento, lo más importante es que tú y yo y todos los cubanos pongamos en práctica lo dicho por el Papa. No tengan miedo.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.